There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Fuera de la Caja con Macario Schettino.
Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Esta es la emisión número 18. Y aunque pues esto puede escucharse en cualquier momento y la secuencia no es tan relevante para quienes nos han seguido, han ayudado a escucharnos semana a semana, pues estamos llegando tarde en esta ocasión. Perdimos una semana completa en la que no pudimos estar con ustedes, pero bueno, pues la ventaja de tener esto disponible para escucharlo en cualquier momento es que pues no pasó nada. Pero para quienes nos han acompañado, pues una gran disculpa. Y esta ocasión, a pesar de que es una semana par y es cuando normalmente platicamos acerca de lo que ocurre en estos temas de largo aliento, y hemos estado hablando mucho acerca de la manera que se me ocurre se puede entender mejor al mundo en este momento, estos temas de comunicación, reconstrucción de la sociedad, etcétera. Hoy quisiera comentar con usted un tema también un poco de largo aliento, no referido a este tema de la comunicación, sino un poco histórico sobre México, para pues dar contexto a lo que estamos viviendo en este momento en nuestro país. Vamos a platicar en la próxima emisión acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país en este momento, del prácticamente arribo ya del nuevo gobierno, y creo que el contexto histórico puede ser de muchísima importancia. Entonces, pues permítame dedicarle esta ocasión, esta emisión par, no a estos temas de largo aliento, sino a la historia nacional. Y empecemos por dónde estamos ahorita y cómo fue que llegamos aquí. México es un país, como usted sabe, de ingreso medio, a pesar de que a muchas personas le parece que vivimos en un país extremadamente pobre. No es así, es cuestión de comparar con el resto del mundo. No somos un país rico, ni mucho menos. Estamos en lo que pues se clasifica a nivel internacional como países de ingreso medio, medio alto, dependiendo de la comparación que se haga. El ingreso promedio en México es más o menos el ingreso promedio en el mundo. Para que tenga un punto de comparación, China, después de 30 años de crecimiento espectacular, ya está llegando al ingreso que tiene México en promedio. Es decir, pues sí le llevábamos una ventaja considerable, y esto pues debe ubicarnos en donde realmente estamos. No se trata de un país pobre. Sí somos un país desigual, indudablemente. Toda América Latina es profundamente desigual, es el continente más desigual del mundo y también el más violento. Es una característica que hemos ido construyendo históricamente, esta desigualdad que tenemos en América Latina, según la evidencia histórica, es producto de la primera gran globalización, aquella época que se conoce como el Patrón Oro, 1870-1913, cuando pues el arranque realmente en serio de eso que llaman capitalismo o economía industrial, provoca un crecimiento muy acelerado en los países que hoy son ricos, que en ese entonces eran algunos potencia, como Gran Bretaña, el país más importante del mundo, fue el que impulsó esta primera globalización y construyó el Patrón Oro. También Estados Unidos, otros países europeos, algunos de los que también salieron de Europa, como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, empiezan a despegar en esa época. Y el arranque de esta economía industrial requería una cantidad importante de materias materias primas. Estas materias primas las obtuvieron en los otros continentes. Y dependiendo de la estructura política de cada continente, el resultado fue distinto. Por ejemplo, en África, en donde prácticamente no había naciones ni nada que se le pareciera, la colonización europea en África lo que permite es una extracción de materias primas que no genera ninguna riqueza en los países de origen. Es literalmente una extracción. En Asia, en donde habían existido grandes imperios que todavía tenían algo de fuerza, no pudo ocurrir algo similar. Hubo una especie, digamos, de movimiento parejo. Una parte se la lleva Europa a través de la extracción de las materias primas, pero otra parte también se queda en estas naciones, beneficia a los que están en el poder en ese momento, pero también construye algo de lo que se va quedando para el futuro. Asia es un país, un continente que tiene países de ingreso muy diverso, pero todos con un cierto nivel de distribución más o menos homogénea. El caso de China, que comentábamos hace rato, por su gran crecimiento en los últimos 30 años, tan acelerado, de hecho, ha ido generando una desigualdad muy, muy significativa. Pero, pues antes de que este fenómeno ocurriera, pues era más o menos como el resto de los países asiáticos, unos más pobres, otros menos, pero todos más o menos igualitarios. América Latina se había independizado, como usted recuerda, a inicios del siglo XIX. Prácticamente todos los países latinoamericanos nos independizamos entre 1810 y 1830. Se quedaron algunos, como Cuba, hasta el final, hasta 1898, pero los demás nos independizamos prácticamente todos en ese lapso, de forma que cuando empieza la gran demanda de materias primas, quienes aprovechan eso son las nuevas élites de estos países, las élites que habían promovido la independencia, que habían sido quienes habían desarrollado poder al interior de cada una de las naciones durante el periodo colonial: los comerciantes, la burocracia y la iglesia. En México, específicamente, poco antes de que empiece este proceso de crecimiento industrial y de demanda de materias primas, tuvimos la Guerra de Reforma. La Guerra de Reforma es un gran movimiento al interior de las élites en México que permite la más grande redistribución de riqueza que hemos tenido. Usted recuerda, porque eso es lo que aprendemos en la escuela, la desamortización de los bienes del clero, es decir, la iglesia deja de tener la concentración de riqueza que tenía, y esta riqueza pasa a manos de los liberales, en particular de los amigos de quienes están en el poder y de uno que otro de los que eran políticos, que van a conformar la gran élite porfirista. Y después de la revolución, muchos de ellos van a lograr sobrevivir en matrimonios y negociaciones con los generales revolucionarios, y van a mantenerse como los capitalistas de compadrazgo del priismo. Sobreviven incluso a estos 30 años de reformas estructurales, y algunos ya están en un consejo asesor del señor López Obrador, para que vea usted lo que es capacidad de sobrevivir en estas circunstancias. Construcción de este nuevo grupo le permite a esta élite ser la que captura la gran riqueza que se genera con la demanda de materias primas. Y ahí es donde la desigualdad en México se vuelve tan espectacular como la que usted conoce y la que hemos conocido durante todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI. México no ha tenido un incremento en desigualdad en los últimos años, se mantiene más o menos estable, pero mantener estable una desigualdad como la que tenemos, pues es una desgracia. Eso debería corregirse, pero no se ha corregido nunca. Los cuentos que nos cuentan en la escuela Se suponía que la Revolución Mexicana iba a hacer eso. Se trataba de repartir y de que la justicia social llegara a los distintos grupos. Eso no pasó nunca. En realidad, lo que la revolución hace es cambiar a las élites, y estas élites se ajustan a las circunstancias. Cuando se construye el nuevo régimen político en México, el régimen de la revolución, estamos hablando de mediados de los años 30, lo que se usa en todo el mundo son los regímenes corporativos, y eso fue lo que construimos en México. Lo construye Lázaro Cárdenas, corporativiza a los distintos grupos de acuerdo a su función económica. Los obreros acaban todos agrupados esencialmente alrededor de la CTM, pero también en otras corporaciones. Los campesinos también esencialmente en la Confederación Nacional Campesina, CNC. A lo mejor ya algunos de quienes nos escuchan en este podcast ni siquiera tienen idea de las siglas, porque son jóvenes y no les tocó verlas, pero fueron los grandes grupos corporativos de obreros y campesinos durante prácticamente todo el siglo XX. Se corporativiza a los empresarios a través de las cámaras industriales, a taxistas, a todo tipo de personas de acuerdo a su función económica. Se les agrupa para que sean parte del régimen, van a estar subordinados a esta estructura política, y esto es lo que le va a permitir al régimen funcionar durante todo el siglo XX de manera muy eficiente. No está de más recordar que entre toda esta construcción, Lázaro Cárdenas agrega algo muy particular de México, que es esta sustitución del líder cada 6 años de manera pacífica, que es lo que impidió que el régimen corporativo mexicano siguiera la trayectoria de los otros. Prácticamente todos los regímenes corporativos se fueron convirtiendo en dictaduras personales, porque la función del líder en un régimen corporativo es ser el gran árbitro entre las corporaciones, y los árbitros para funcionar necesitan todo el poder, y cuando tienen todo el poder, pues dicen, yo para qué quiero a las corporaciones, y se convierten en dictadura. En México eso no pasó nunca, porque teníamos la sustitución cada 6 años de este líder. Tenían todo el poder en esos 6 años dentro del régimen corporativo, pero no podían reelegirse y no podían quedarse eternamente a través de un amigo suyo, un subordinado, alguien cercano. De eso se trataba, y funcionó muy bien durante un buen rato este régimen. Pero, pues, como todo régimen autoritario, no utilizaba mucho las leyes. Y cuando uno no tiene leyes, es decir, reglas claras que apliquen a todos, entonces el poder es el que resuelve los conflictos. Y el poder, insisto, durante ese tiempo se concentraba en el presidente, que pues resolvía los grandes conflictos que hubiera. Y los pequeños conflictos que teníamos entre nosotros, los seres humanos normales, pues los resolvíamos negociando. Intercambiábamos favores o favores por efectivo, lo que hoy se conoce como corrupción. Y en ese entonces era el mecanismo de resolución de disputas que teníamos. Esto es un fenómeno curioso. Durante el tiempo en el que no teníamos democracia, la corrupción nos servía para resolver conflictos. Con democracia, la corrupción es un problema serio. Y por eso, en los últimos 20 años, la corrupción se ha ido convirtiendo en algo inaceptable para la sociedad, porque conocimos la democracia y nos dimos cuenta que las leyes son importantes. Y esto, pues, fue un gran avance para México, me parece, que logramos precisamente en estos 20 años. Sin embargo, durante todo el siglo XX, la construcción de este régimen político exigía la subordinación de todos los grupos, incluyendo a los capitalistas, es decir, a las personas con recursos, que eran en realidad los socios de los políticos. Varios de los presidentes y otros funcionarios fueron creando fortunas inmensas alrededor de espacios de negocio que ellos administraban para beneficio propio o de sus socios. Miguel Alemán haciendo el desarrollo urbano en Ciudad Satélite, con tierras que se volvieron valiosas cuando se va construyendo el periférico ahí cerca. Lo mismo hace después el señor Echeverría, tanto en la zona de San Jerónimo como en Cuernavaca. El mismo Miguel Alemán ayuda a su amigo Azcárraga a construir la televisión, de la cual después es socio, y así se puede usted ir encontrando un montón de ejemplos de esto que pues fue el capitalismo de compadrazgo. Las grandes fortunas de México del siglo XX se construyen alrededor del poder político. Creo que la única excepción relevante serían las fortunas de la zona de Monterrey, que existen desde antes y sobreviven en buena medida enfrentadas al poder político. Hay que recordar que el 2 de febrero de 1936 Lázaro Cárdenas va a enfrentarse con los empresarios regiomontanos, y desde entonces hay una tensión muy fuerte durante todo el régimen, que culmina probablemente con el asesinato de don Eugenio Garza Sada en el sexenio pues del gran imitador de Lázaro Cárdenas, que fue Luis Echeverría. Este proceso de construcción de México nos deja como resultado un país pues que tenía un régimen autoritario, corporativo, en donde el poder se concentraba en la presidencia y en donde las grandes fortunas pues no se habían hecho por generar mercado o por inventar cosas, sino porque le extraían rentas a la población. Esto empezó a fallar hacia mediados del siglo. En 1965, de hecho, empiezan los problemas económicos, y para evitar el fin del régimen, lo que hacen los presidentes es empezar a conseguir dinero de fuera. La deuda externa empieza a crecer en 1965, acelera su crecimiento en el sexenio de Echeverría, y hay una crisis al final de este sexenio que fue importante. Vuelve a crecer de manera mucho más acelerada ya en el sexenio de José López Portillo, y la crisis de 1982 es la más seria que había sufrido México hasta ese entonces, la más seria hasta el día de hoy, de hecho. Prácticamente destruye la estructura económica nacional, y recuperarnos nos llevó varios años, hasta que pues iniciamos un nuevo experimento durante el sexenio de Salinas, que es intentar construir un México distinto, más moderno, eventualmente democrático a partir de 1996. Con Salinas es todavía un recambio de capitalismo de compadrazgo y no la generación de oportunidades para todos, pero la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio sí abre espacios, y esto es bien importante darnos cuenta. La apertura de México al mundo a partir del Tratado de Libre Comercio en particular permitió la llegada de grandes empresas de otras partes del planeta que funcionan de una manera distinta a cómo funcionaba México. Y esto nos ha permitido aprender a hacer empresa en serio. Así que México lleva en los hechos 25 años de estar haciendo una economía moderna. No es mucho tiempo. 25 años apenas nos ha permitido empezar a construir estas empresas de verdad, estos verdaderos emprendedores, que son los que, pues, me parece, empezaban a darle vuelta al funcionamiento de nuestro país y a tener una economía moderna. Estos últimos 25 años fueron eso, la construcción de un México moderno, democrático y abierto al mundo. Y esto lo logramos porque nos quitamos de encima este régimen corporativo y autoritario que nos había llevado a la catástrofe en 1982. Sin embargo, el grupo que nos llevó a esa catástrofe inventó el cuento de que a partir de 1982 México no funcionaba por una cosa que ellos llaman neoliberalismo. La idea del neoliberalismo existe efectivamente, pero en México nunca apareció, digamos, como en otras partes del mundo. Hubo algo de apertura, hubo algo de privatización, pero fue solo hasta prácticamente los últimos 3 o 4 años que realmente se pudieron aplicar algunas de las medidas de fondo para permitir la competencia. Por ejemplo, liberar el mercado energético. Por ejemplo, limitar el control en telecomunicaciones de un empresario casi monopólico. Esto es indispensable para competir y para que la economía funcione bien, y no lo habíamos logrado, no lo hicimos en 82, ni en 88, ni en 94. Lo acabamos de hacer en 2014. Entonces, pues había todavía que esperar para que esto finalmente funcionase. Desafortunadamente esto ya no lo vamos a ver. Si a usted le gustó la democracia y le gustó la modernización de México, pues yo estoy contento que lo haya visto. Ya no lo va a volver a ver. Esto prácticamente se acaba con la elección del 1 de julio, que destruye por completo al sistema político de los últimos 25 años. Yo creo que no vamos a tener un sistema democrático plenamente en los próximos años, porque no va a haber condiciones equitativas en la competencia, porque no vamos a tener información confiable de fuentes independientes. De eso se trata todo el esfuerzo comunicacional que hace López Obrador, y porque, bueno, pues vamos a tener dificultades para mantener nuestras libertades de expresión y de reunión. Lo estamos viendo ya en redes sociales, la dificultad que tiene el tener opiniones distintas a esta mayoría soberbia que está tratando de impedir que, pues, los demás puedan opinar. Entonces, creo que terminó una etapa por completo el 1 de julio, no únicamente porque haya ganado el señor López Obrador, sino por esta destrucción del sistema político. ¿Qué significa esto hacia adelante y cómo estamos viendo esta reconstrucción de un sistema político autoritario y corporativo y de capitalismo de compadrazgo? Pues yo creo que ese es un tema interesantísimo que vale mucho la pena que veamos en nuestra próxima emisión, que va a ser la emisión 19, y le va a tocar coyuntura, y pues le voy a agradecer mucho que esté con nosotros en esta próxima ocasión. Por hoy es todo en Fuera de la Caja, le agradezco mucho, y pues cualquier comentario ya sabe usted, www.macario.mx, en correo electrónico macario@macario.mx, y en Twitter @macario_mx, estoy a sus órdenes. Muchas gracias.
Dixo presentó
Fuera de la Caja con Macario Esquetino.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.